Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del 15 de enero, Día Mundial de la Nieve, aunque de momento no hayamos visto ni un solo copo en nuestra comunidad, por lo menos en los últimos 2 meses aproximadamente. Bueno, acaba de comenzar el juicio contra la conocida como la manada de Collado Villalba. 3 jóvenes que en marzo de 2015 cometieron presuntamente un delito continuado de agresión sexual hacia una chica de 18 años a la que obligaron a mantener sexo oral y que a día de hoy sigue sufriendo un cuadro de ansiedad y de estrés postraumático. El fiscal pide para cada uno de ellos, para cada uno de los acusados, 15 años de prisión y hay mucha expectación sobre este juicio porque de ser finalmente condenados estaríamos hablando de los precursores de la tristemente famosa manada de Sevilla, la de los Sanfermines de 2016. Vamos a estar en Buenos Días Madrid en la puerta de la Audiencia Provincial de la capital para ver cómo pinta este primer día de juicio. Otro tribunal, en este caso de Barcelona, ha dado la razón a una guardería que se negó a matricular a un niño al que sus padres no habían vacunado porque pertenecen a esos que se autodenominan grupos antivacunas. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Sí, me parece bastante importante. Yo creo que deberían vacunar a todo el mundo.
Pues depende de la vacuna que sea, porque hay vacunas que sí que son obligatorias, más que nada por prevención de enfermedades para el niño. Hay otras que al no pasarlas la seguridad social, hombre, algunos padres no tienen las posibilidades de poderlas pagar, porque son 200 y pico euros cada vacuna.
Bueno, pues son algunas de las respuestas que hemos obtenido cuando hemos salido a la calle para saber qué opinan ustedes sobre esta cuestión. Luego escuchamos el resto. Bueno, ¿se imaginan ustedes que se pudiera detectar si una persona padece un cáncer haciéndole simplemente un análisis de sangre? Pues eso es lo que ha conseguido la doctora Laura Carrascosa. Es una médico madrileña que vive desde hace años en Australia y que ha descubierto un método que tiene que ver con el oro y que consigue precisamente eso, detectar el cáncer con un análisis de sangre. Hablaremos con ella en un ratito. No es que yo me haya dormido, ese sonido. Refleja muy bien lo que le pasó ayer a un periodista italiano que acudió a cubrir una rueda de prensa de Rafa Nadal. No sabemos si es que el hombre había pasado una mala noche o es que le aburría soberanamente lo que estaba contando el tenista. Pero lo cierto es que se durmió y Rafa tuvo que despertarlo.
It's not interesting today. Buongiorno, Waldo. No, non c'è un problema. No, I know you was focused on closing your eyes to be more focused on what I am saying.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Hoy no es muy interesante lo que digo. Eso es lo que dijo Rafa Nadal. Buenos días, Ubaldo. Le saludaba al periodista. Sé que estabas con los ojos cerrados, concentrado en lo que estaba diciendo. Pues ya ven ustedes, genial el tenista como siempre. Pues bueno, a raíz de este sucedido, les vamos a preguntar a ustedes en nuestro ratito de oyentes por esos lugares o situaciones en los que se les han cerrado los ojos y han caído en manos de Morfeo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ya se ven, pueden mandarnos sus historias sobre dormidas a destiempo desde ya mismo a ese número que acaban de escuchar, el 628-091-117. Mensaje escrito o de voz, como prefieran. Y hoy es martes y en la sección Los alcaldes también son humanos, vamos a conocer en profundidad a la alcaldesa de Guadarrama. Nuestra unidad móvil estará en la rueda de prensa que va a dar Comisiones Obreras Madrid para manifestar su descontento con los nuevos horarios de atención primaria que ya forman parte de un programa piloto y que pueden quedar restringidos a solamente por la mañana. Y tenemos además reportaje.
Elemental, querido Watson.
Bueno, es la vida secreta de Arthur Conan Doyle, el padre Sherlock Holmes, es lo que hoy nos va a contar Carmen Martín Tejeda. A las 12 abriremos, como cada día, nuestra tertulia de mediodía para comentar cosas como esta que decía, estén atentos, hace exactamente un año, Pedro Sánchez, cuando todavía no era presidente del gobierno.
El gobierno pidió, es decir, solicitó un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones. En el año 2018. Es decir, ahora mismo las pensiones no están siendo pagadas con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, sino que están siendo pagadas con los impuestos que van a pagar vuestros nietos y nietas cuando sean adultos y estén en edad de trabajar. Lo que es la perversión del sistema.
Pues esto es lo que decía Pedro Sánchez hace exactamente un año. Hoy, un año después, la Seguridad Social acaba de pedir un crédito a Hacienda de 15.000 millones de euros para poder pagar las pensiones. ¿Seguirá Pedro Sánchez pensando que es una perversión del sistema democrático?
El día que te vayan a violar, no te pongas minifalda y cuídate bien de llevar muy tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina, no hables con nadie, no mires a nadie el día que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido o el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia. Menos, ni una más, ni una menos, ni una más.
Hoy comienza la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra la conocida manada de Collado Villalba. Son un grupo de tres jóvenes que presuntamente en 2015 cometieron abusos sexuales contra una chica de 18 años a la que obligaron a practicar sexo oral. La chica a día de hoy todavía sigue sufriendo las secuelas de aquella agresión. Tiene ansiedad, tiene estrés postraumático y hay muchísima expectación por saber qué es lo que va a ocurrir con estos tres jóvenes para los que la Fiscalía pide 15 años de prisión. Bueno, en la puerta de la Audiencia Provincial está nuestro compañero de Telemadrid, Felipe Galán. Felipe, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Estaríamos hablando de los precursores de la famosa, tristemente famosa, manada de Sevilla, ¿no?
Sí, así es, porque los hechos tuvieron lugar, como bien decías, en la localidad madrileña de Collado Villalba en marzo de 2015. En esta ocasión son tres los acusados para los que la Fiscalía solicita, como bien apuntabas, 15 años de prisión, 30.000 euros de indemnización y también pide al Ministerio Público la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con la joven en los próximos 15 años. Vamos a recordar, si te parece, uh-huh, rápidamente cómo sucedió todo. Bueno, como
perfecto,
decíamos, en marzo de 2015, esta joven queda con uno de los acusados porque ya se conocían o habían tenido encuentros esporádicos en los meses previos. Bueno, pues están en una habitación y ya cuando empiezan a intimar, aparecen otros dos amigos del joven. Bueno, en ese momento la chica se siente un poco intimidada. Uno de los jóvenes le dice a su amigo que quieren que comparta con ellos a la chica y, bueno, le dicen que quieren mantener todos ellos relaciones sexuales. Bueno, la chica se opone y en ese momento presuntamente la violan por turnos.
Yeah.
Eso es lo que dice el escrito de la Fiscalía y, según esa versión, pues en un momento determinado le dicen incluso a la joven, cuanto más te resistas, va a ser peor para ti.
Ya. ¿Sabemos algún dato de estos tres jóvenes? Supongo que eran mayores de edad en el momento de cometer los hechos, pero yo por lo menos desconozco más datos de estos energúmenos, por decirlo de alguna manera, o presuntos energúmenos, a lo mejor hay que decir.
Sí, así es, Eli. En el momento de los hechos, en marzo de 2015, tenían 18, 20 y 22 años, y también conocemos sus nombres. Ricardo es el joven que quedó con la chica, porque ya la conocía, habían quedado antes. Luego tenemos también a Miguel Ángel y, por último, a Martín. Por tanto, ahora mismo pues estarán todos ellos, por supuesto, por encima de los 20 años, porque el más joven tenía entonces 18.
Felipe, ¿estamos hablando de tres jóvenes de Collado Villalba o eran de otros municipios que habían ido allí?
Sí, son de la localidad, son de Collado Villalba y los hechos también tuvieron lugar allí. Y bueno, pues ahora mismo estamos esperando a que nos dejen sobre todo entrar a grabar el mudo para las televisiones y bueno, a ver cómo se desarrolla el juicio, que tendrá dos sesiones. La primera empieza hoy y mañana habrá una segunda sesión aquí en la Audiencia Provincial de Madrid.
Bueno, me imagino que habrá mucha expectación, mucho compañero periodista.
Sí.
En las puertas de la Audiencia Provincial. Así que te vamos a dejar que grabéis tranquilamente ese mudo. Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aportado esta información.
A ti, un saludo.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
¿Sabías que
la Virgen de la Almudena se llama así porque su imagen apareció en lo que los árabes llamaban almudín y nosotros depósito de trigo? Hay que empezar por el principio, por los tiempos en los que la pequeña villa de Madrid, al igual que gran parte de la península, fue invadida por los musulmanes. Nos situamos en torno al año 800 y nos encontramos con unos aldeanos que deciden esconder su talla de la Virgen María, traída por un discípulo de Santiago Apóstol, para evitar así que fuera profanada o destruida. Excavan un nicho en la pared y antes de taparlo encienden dos velas que ponen a su lado. Y así el tiempo va pasando y pasando, contando la historia de padres a hijos para que no se pierda, hasta que 300 años después, Alfonso VI el Bravo reconquista Toledo y ese asentamiento estratégico llamado Magueriz. Llega por tanto el momento de rescatar la imagen de la Virgen, pero ya nadie recuerda el punto exacto en el que se ocultó. Cansado de buscar sin resultado, se organiza una plegaria y procesión y de repente, a la altura de la Cuesta de la Vega, unas piedras de la muralla caen, dejando a la vista la imagen de la Virgen con las dos velas todavía encendidas. El milagro se obró un 9 de noviembre de 1085.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En Buenos Días Madrid hablamos ahora de siniestralidad en el trabajo. Fíjense, 72 personas han muerto por accidente laboral en 2018 en nuestra comunidad. Esto es casi un 29% más que otros años anteriores. Datos que suponen un verdadero drama en un contexto que no mejora. Siguen aumentando los accidentes tanto en el puesto de trabajo como in itinere, mientras los trabajadores van o vienen del trabajo a sus hogares. Todos sin excepción, los mortales, los graves y los leves aumentan. Carmen Marcheno es responsable de salud laboral de Comisiones Obreras Madrid y autora de este informe. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos llama muchísimo la atención estas cifras porque se suponía que tras la crisis y con una economía pues más saneada, las estadísticas de riesgos laborales y de siniestralidad deberían mejorar, que es lo que suele ocurrir históricamente, ¿no? Sin embargo, nos encontramos justamente con lo contrario, con que aumentan.
Sí, lo esperable es que, como tú bien decías, cuando tenemos en la época de la crisis, que hubo una reducción muy importante de la inversión en prevención en las empresas, todos esperábamos que con la recuperación económica, esa recuperación y esa vuelta a la inversión en prevención y, por lo tanto, a invertir en salud de tus trabajadores, llegara a las empresas. Pero lo cierto es que no ha llegado, se sigue no invirtiendo en prevención, se sigue incumpliendo de forma muy habitual las normas preventivas. Y si a eso le sumamos pues la mayor vulnerabilidad de los trabajadores, que tenemos trabajadores muy precarios, con mucha rotación, con trabajos donde se sienten muy aislados, todo esto además provoca una serie de problemas añadidos que hace que el trabajador sea más vulnerable y, por lo tanto, tenga una mayor probabilidad de exposición a riesgos, de menor exigencia a su empresario de que aquí hay que mejorar las condiciones y, por lo tanto, se expone a riesgos que acaban muchas veces produciendo un daño.
Hay otras cosas, Carmen, que nos han llamado muchísimo la atención de tu informe. Por ejemplo, aumentan las muertes, ya lo hemos dicho, pero sí. Es que sobre todo aumentan las que están relacionadas con el estrés. Siempre pensamos que un accidente laboral, que una muerte que ocurre en el lugar de trabajo tiene que ver pues con caídas, en fin, con maquinaria.
Sí, lo más visible.
Exactamente, pero sí. Sin embargo, en tu informe se revela que aumentan como causas de muerte el estrés, la ansiedad, todo este tipo de patologías que uno no ve a simple vista, pero que luego tienen consecuencias fatales.
Claro, mira, eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes, ¿no? Como cómo están las relaciones laborales ahora mismo en el mercado de trabajo, ¿no? Si tú tienes un mercado de trabajo donde desde la crisis hasta acá, pues se han intensificado muchísimo las cargas de trabajo, se han intensificado los ritmos, se ha desregulado los horarios, hay muchos trabajadores que no saben qué horario tienen mañana, cómo concilian con sus trabajadores, las exigencias son mucho más altas, pero el apoyo y la recompensa es menor. Quiere decir que cuando hablamos de estrés no hablamos solo del alto ejecutivo, que es la imagen que tenemos, ¿no?
Sí.
Hablamos de trabajadores, conductores de autobuses, de telemarketing, de la sanidad, de la educación, de muchos sectores, ¿no? Si tenemos esas condiciones que van generando un estrés crónico, hay ya evidencias científicas muy, muy claras, que dice que no en España, en Europa y en el mundo, que te dicen que ese tipo de estrés mantenido y con pocas escasas, con poco donde agarras el trabajador, con poco apoyo, lo que genera es finalmente patologías, que suelen ser patologías coronarias o patologías cerebrovasculares, pues tipo infartos, ictus, derrames. Bien. Que son los que están aumentando. Si te fijas en los datos, del año anterior a este año han aumentado en 52%.
Que no está nada mal, ¿eh?
Hombre, que suponen casi el 50% de las muertes en el trabajo ahora mismo,
claro.
El 44%.
Y luego está, me imagino también, la precariedad del mercado laboral. La gente tiene miedo a perder su trabajo y, por lo tanto, ante algunos signos que en otras circunstancias uno diría, cuidado, voy a ir al médico, voy a pedir una baja, pues no lo hace.
Claro, no, e incluso además la exigencia al empresario, es decir, que, como te decía antes, no se invierte, no se cumple la ley, pero hay una vulnerabilidad muy importante del trabajador que le hace asumir riesgos que antes no asumía. Entonces, se va exponiendo a riesgos e incluso cuando se ve dañada su salud, como tú bien dices muchas veces, pues prefiere mantenerse en el puesto de trabajo, que se le vea, que está implicado, aunque eso le cueste su salud. Hay veces que no somos conscientes de que este deterioro de la salud progresivo te puede llevar a la muerte, no solo por lo visible que es lo mediático, ¿no? La caída de altura, el atrapamiento, que siguen estando también presentes, ¿eh?
Claro.
Cuidado, que también están presentes, pero claro, hay que también poner el foco en estos riesgos laborales que no son tan visibles, lo están provocando muertes.
Claro, aparte de invertir en prevención, que esto es de cajón, ¿qué es lo que pueden hacer las administraciones? No sé si aumentar las inspecciones de trabajo, los controles.
Sí, desde las administraciones lo que se puede es, pues fortalecerlas en principio, con medios económicos y recursos humanos y materiales, para tener un mayor control, o sea, que la capacidad de control y de exigencia llegue a más empresas. Porque es cierto que en esta última década, ¿no?
Sí.
Pues hay cierta impunidad de los empresarios, que dicen, bueno, puedo saltarme la ley en prevención, no pasa nada porque nadie me exige, o tengo menos capacidad, me exigen menos, o hago una prevención de papel. Esta es una parte importante, la exigencia de control por parte de las administraciones, pero no hay que olvidar también las políticas de empleo.
Ya.
Porque como tú bien decías antes, detrás de todo esto está la precariedad. Es un trabajador que está trabajando un mes aquí, dos allí, dos semanas, un mes, tres días, esa alta rotación también impide la formación, la implicación en la empresa. La empresa no le siente como suyo, dice, bueno, estaba ahí, viene. Pero ahí viene, se quedan muchas veces también, ¿entiendes?
Claro. Pues,
también tenemos que cambiar las políticas de empleo en este país por las administraciones y por las empresas. Las empresas tienen que apostar por un empleo decente en su empresa.
Ya. Si hablamos de géneros o de sexos, los hombres siguen siendo, en este caso, mayoritarios, ¿no?
Sí, sabes que las mujeres nos accidentamos menos,
sí.
Pero nos enfermamos más.
Sí.
Y las mujeres lo que tienen no es un alto índice de siniestralidad, porque los sectores donde estamos ocupadas lo que tienen es un mayor riesgo de desarrollar enfermedades profesionales, que son además las más invisibles porque son las que no se declaran. Y en relación con los accidentes, sí que es cierto que hay un sesgo de género muy claro en los in itinere.
Sí.
En los accidentes in itinere las mujeres tienen un porcentaje, son el 60% de los accidentes in itinere, cuando son mucho más los hombres que trabajan y tienen riesgo de accidente, ¿no? Entonces aquí también lo que vemos es una mayor precariedad del trabajo parcial en las mujeres, que muchas veces tienen que compaginar varios trabajos,
sí.
Que tienen que correr para compaginar trabajos y para conciliar. Por lo tanto, en esas idas y venidas al trabajo, las prisas, entrar corriendo, llegar a un sitio, llegar a otro, provocan un aumento de los accidentes in itinere también.
En fin, que ya escuchen ustedes, informes como el que ha elaborado Carmen Mancheno son imprescindibles para que seamos conscientes de un problema que muchas veces está oculto, porque es verdad, y lo repetimos, Carmen, pensamos que los accidentes laborales son que alguien se caiga de un andamio o que, yo qué sé, que muera aplastado por una máquina. Y esto va mucho más allá, y estamos hablando de que han aumentado todos los accidentes laborales, pero muy especialmente los que se deben o los que son consecuencia del estrés, de la ansiedad, de esos horarios disparatados y sobre todo
de cómo organizamos el trabajo en las empresas, finalmente.
Claro, y del trabajo precario. Uno tiene miedo a perder el trabajo y muchas veces, hombre, pues se descuida un poco.
Asume cosas que en principio no asumiría.
Que no debería. Exactamente. Carmen Mancheno, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese informe.
Gracias.
Nos es muy útil.
Gracias por interesaros y por darnos la voz pública para que la sociedad también sea consciente. Este es un problema también de la sociedad.
Claro.
Que a veces la propia sociedad invisibiliza estos problemas.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Detectar si hay o no células cancerígenas en nuestro organismo con un simple análisis de sangre y tan solo en 5 minutos. Esto, que parecía imposible, es lo que ha conseguido un equipo de investigación de la Universidad de Queensland, en Australia, que lidera una científica madrileña, la doctora Laura Carrasco. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tardes y casi noches en Australia, ¿no?
Sí, sí, así más o menos. Son las 7:30 ahora mismo aquí.
Bueno, esa técnica que han conseguido ustedes ha demostrado tener, si no me equivoco, una precisión de hasta el 90% en pruebas con 200 muestras de cáncer de mama. ¿En qué consiste exactamente la prueba?
Pues mira, esto se basa en un descubrimiento que hemos tenido, que es que hemos visto que el ADN de las células tiene unas propiedades que cambian, unas propiedades físicas y químicas que cambian durante el proceso de cáncer. Sí. Entonces, una de esas propiedades que hemos descubierto es la afinidad del ADN al oro. Entonces, nuestro ensayo lo que explota es esta propiedad, que es básicamente que cuando tú, si tienes una solución de nanopartículas de oro y le añades ADN que viene de una célula cancerígena, sí, estas partículas se van a unir al ADN de una manera muy fuerte y van a aglomerarse y precipitar produciendo un cambio en la solución de esas nanopartículas del color rosa al azul. Sin embargo, cuando cuando es de origen normal,
sí.
Pero cuando es de origen cancerígeno, lo que ocurre es que estas nanopartículas no pueden unirse a ese ADN de esa manera, quedan como mucho más dispersas y entonces la solución no cambia de color y permanece rosa. Entonces podemos ver este cambio de color solamente por uniendo el ADN a estas nanopartículas. Y es, claro, un proceso muy, muy rápido.
Claro, esto sería casi casi como un predictor, doctora, más o menos.
Sí, lo único que necesitamos primero es traer el ADN de las muestras. Entonces, yeah. Este es un paso previo que, claro, no es algo que tú puedas hacer en tu casa. Lo que pasa es que no deja de ser un paso relativamente sencillo y podría hacerse pues en cualquier centro de estos que hay, cualquier análisis, cualquier laboratorio, ¿no?, que hace uh-huh. análisis podría hacer esto en relativamente poco tiempo. O sea que en sí mismo es bastante fácil.
Esto es, la verdad es que, en fin, es un hallazgo estupendo. Lo único, doctora, es que a través de ese análisis de sangre podríamos saber si tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo, pero el análisis no nos dice dónde exactamente, ¿no?
Sí, bueno, todo esto depende de dónde estás extrayendo este ADN. Si tú, por ejemplo, extraes el ADN de una célula de un tejido, por ejemplo, pues de la mama,
sí.
Obviamente el origen será un cáncer de
claro.
mama. Lo que pasa es que una de las ventajas que tiene este test es que puedes utilizar una muestra de sangre y extraer el ADN de ahí y entonces hacer el análisis. Claro, en este caso lo que ocurre es que estás explorando un fenómeno que ocurre durante el cáncer y es que cuando un tumor está desarrollándose, muchas de las células se mueren y sueltan su ADN al torrente sanguíneo y también en otros líquidos como la saliva o la orina. Entonces tú puedes pescar, por así decirlo, ese ADN y medirlo directamente en la sangre o en cualquiera de estos líquidos. Claro, esto permite detectar el cáncer de una manera completamente no invasiva.
Claro.
Pero la desventaja es que no sabes el origen.
Bueno, pero es un paso importantísimo porque uno, si ya exacto. en ese análisis se le detecta que tiene células cancerígenas, bueno, pues ya está después el periplo entre diferentes especialistas para que determinen exactamente dónde está el tumor o dónde está ese origen del cáncer. Pero uno ya empieza con una base muy amplia. La mala noticia que tenemos es que esto todavía está en fase de desarrollo, aunque no sé yo, me da la sensación, doctora, de que esto va muy, muy deprisa, muy avanzado.
Bueno, hemos hecho nada más que de momento, como dices tú, la parte más preliminar, uh-huh. que en realidad nuestra publicación básicamente era el compartir con todo el mundo y la comunidad científica en general el descubrimiento de estas propiedades químicas y físicas del ADN que eran completamente desconocidas hasta ahora y sobre todo que cambiaban de una manera tan radical durante el proceso de cáncer. Esa es realmente la esencia del descubrimiento. Luego hemos querido ir un poquito más allá y probar que tenía una aplicación clara en la clínica, haciendo un análisis en muestras de pacientes, pero claro, todavía el grupo de muestras que hemos ensayado es pequeño, aunque 200 pueda sonar un número grande, es relativamente pequeño para poder utilizarlo de manera práctica en la vida diaria ahora mismo. Entonces, lo que nos queda por hacer ahora es los ensayos clínicos con muestras muchísimo más grandes, hablamos de miles de personas, con varios tipos de cáncer, o sea, con muchos tipos de cánceres, con distintas etapas, para aprender también cuánto de temprano podemos detectarlo, etcétera, ¿no? Y poder de alguna manera entender qué perfil de pacientes van a ser los que se van a beneficiar realmente de este tipo, de este descubrimiento, de esta metodología.
Claro, y esto lo ha hecho usted, doctora Carrascosa, con el equipo que tiene en la Universidad de Queensland, en Australia. Más loco no podía haberse ido. Es usted madrileña y al final sí. Este avance, que tiene una buena pinta impresionante, se lo van a apuntar en Australia. No puede ser.
Bueno, esto es un poco la consecuencia de muchas cosas que pasan en este país, en España, ¿no? De
la fuga de talentos, no, lo digo yo directamente.
Exactamente, no hay suficiente inversión. Y el que un científico en un momento dado pase un tiempo en otro país es normal y necesario, de hecho, para el avance científico del propio país. Lo que se debe de hacer es tener programas que permitan volver a traer ese talento de vuelta al país. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, aquí aquí donde yo estoy, en Australia, hay, por ejemplo, becas por las cuales una persona cuando termina el doctorado puede irse 2 o 3 años a otro país, pero esa misma beca implica ya, tiene dinero consigo para que esa persona luego, y un contrato para que esa persona después vuelva al cabo de esos 2 o 3 años y continúe su investigación en el país. De esa manera importan talento, importan conocimiento en lugar de enviarlo fuera. O sea, muchos años de inversión en la educación de una persona, el doctorado, para que luego todo eso se vaya a otro país y se beneficien otros. Y es una pena que España tenga en ese sentido menos programas y no esté tan desarrollado en las oportunidades para atraer el talento e invertir realmente en ciencia.
Usted se marchó hace 6, con lo cual sospecho que no está de momento en sus planes inmediatos volver. Estas mismas investigaciones que han hecho ustedes en Queensland, en Australia, ¿se podrían haber hecho en España teniendo los medios suficientes?
Sí, los medios no son un gran problema. Por ejemplo, hay montones de grupos en España que hacen trabajos con nanopartículas y personas de absolutamente reconocido talento internacional. O sea, nosotros tenemos científicos que son capaces de hacerlo. No es una cuestión de eso. En mi caso ha sido pues una mezcla de circunstancias y bueno, casualidad y el hecho de que he dado con un grupo que en ese sentido me ha permitido combinar algo que quizás es igual un poquito más único, que es un grupo en el que tenían una experiencia muy grande en epigenética, que es la biología que está un poco por detrás de este descubrimiento, y toda la tecnología para detectar esto. Pero en sí mismo no es realmente algo que sea muy difícil de encontrar en España.
Pues doctora Laura Carrascosa, sí que ha estado muy recientemente aquí en España, pasando las Navidades como otras muchas personas que se han marchado a otros países y vuelven a casa por Navidad como el turrón. En fin, que me alegro muchísimo de haber conseguido hablar con usted. Se le escucha perfectamente como si estuviese aquí a la vuelta. Hay veces que
la tecnología es fascinante.
No, es verdad, nosotros estamos en Pozuelo de Alarcón y hay veces que intentamos hablar con Collado Villalba y se escucha muchísimo peor que en estos momentos esta llamada con Quisla. ¿Qué hora tiene usted ahí en estos momentos?
Son las 8 menos 20 de la tarde.
Pues aquí las 10 menos 20, o no, las 11 menos 20 de la mañana. En fin, que gracias a la tecnología nos hemos unido y gracias a la tecnología también la doctora Carrascosa, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Queensland en Australia, aunque ella es madrileña, ha conseguido ese análisis con una solución que contiene oro y que nos permite saber si hay o no cáncer en nuestro organismo, nada, con un simple pinchacito y en muy pocos minutos. Ojalá esto esté dentro de muy poquito al alcance de todos, doctora.
Ojalá.
Le deseamos muchísima suerte. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y seguimos hablando de algo que tiene que ver con la medicina, aunque de una manera, a lo mejor, algo tangencial. Fíjense, la justicia da la razón a una guardería que denegó la matrícula a un niño no vacunado. Sucedió en la comarca barcelonesa del Maresme y cuando los padres presentaron la cartilla de vacunación requerida por el centro municipal, pues este centro vio que estaba en blanco. La guardería dijo, miren ustedes, no pueden matricular al niño, no está vacunado y representa un peligro para todos los demás niños. Los padres se enfadaron muchísimo, fueron a los tribunales y ahora la justicia ha dado la razón a la guardería. Hoy hemos salido a la calle, ya saben que lo hacemos todos los días, para preguntarles a ustedes al respecto. ¿Qué les parece la sentencia? ¿Les parece bien que no se pueda matricular a un niño que no está vacunado? ¿Es un derecho o no de los padres vacunar a los niños o dejarlos sin vacuna? Esto es lo que nos han contestado ustedes.
Sí, me parece bastante importante. Yo creo que deberían vacunar a todo el mundo.
Pues depende de la vacuna que sea, porque hay vacunas que sí que son obligatorias, más que nada por prevención de enfermedades para el niño. Hay otras que al no pasarlas la seguridad social, hombre, algunos padres no tienen las posibilidades de poderlas pagar, porque son 200 y pico euros cada vacuna. Si se refiere a una de esas, pues bueno, pero vamos, que la guardería rechace a un niño porque no tenga puesta vacunas, es que eso me parece, vamos, fatal, ¿no? Lo siguiente.
Me parece prudente y adecuada la decisión de la guardería toda vez que pues se está poniendo en en peligro en la vida del resto de las, en la salud del resto de los alumnos.
Yo denunciaría a la guardería. Vamos, eso lo tengo muy claro. Es personal, cada uno que haga lo que quiera, pero vamos, yo la denuncio, seguro. Yo considero que es importantísimo tener las vacunas puestas, pero es personal. Entonces, pero si yo no quiero poner las vacunas a mi hijo, pero me tienen que coger al niño en la guardería sí o sí, porque eso es a nivel personal. Vamos a ver, es que no sé cómo explicarlo.
Tiene un riesgo para el resto de los niños, evidentemente, aunque ellos estén vacunados.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son las 10:42, es martes, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que esta musiquita nos anuncia una sección que hemos titulado Los alcaldes también son humanos. E incluso son humanas las alcaldesas, fíjense ustedes, ya saben que el objetivo de esta sección es conocer a la persona que en un momento determinado, por sus circunstancias, por su vocación, porque así lo han decidido sus vecinos, está al frente de una alcaldía. Todos conocemos al alcalde de nuestro municipio, pero muchas veces no conocemos a la persona, que es el alcalde o la alcaldesa, como es el caso de hoy, porque nos acompaña ya María Pérez del Molino, que es la alcaldesa de Guadarrama. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días.
María Pérez del Molino, muy buenos
Carmen
días.
Carmen María Pérez del Molino.
Ah, Carmen María, estamos quitando
además,
medio nombre.
Además, por María casi no me conoce nadie en Guadarrama, porque todo el mundo
Carmen.
Me llama Carmen Mari. O sea que, fíjate, sería tremendo.
¿Es nombre familiar o...?
No, es un nombre que no sé por qué se le ocurrió a mi padre, que es el que lo puso. Siempre es María del Carmen, uh-huh. En mi caso Carmen María. Bueno, y todo el mundo en Guadarrama, ya te digo, me conoce por Carmen Mari.
Por Carmen. Estamos hablando de un municipio de cuántos habitantes.
Guadarrama tiene empadronados al día de hoy unos 15.600 aproximadamente. Es verdad que de hecho viven unas 2.000 personas más, porque eso lo tenemos contabilizado y por el tema de las tarjetas sanitarias. Y luego es verdad que es un pueblo que siempre fue de segunda residencia, muy cercano a Madrid, y fines de semana, verano, podemos llegar a los 30.000.
que no está mal, ¿eh? 30.000 habitantes, ya sí, hablamos de un pueblo...
Sí, con muchísimos problemas, porque bueno, al final un pueblo son personas que cada uno viene con su problemilla, más grande, más pequeño, y es verdad que sí, son muchos,
¿Y cuánto tiempo en la alcaldía?
Pues mira, la alcaldía justo ahora, en este año, en el del 19, 11 años. Soy un alcalde que va con un año de menos el mandato, porque mi primer mandato le cojo en el 2008, cuando mi alcalde, que era el que se había presentado por como candidato, es nombrado viceconsejero de la Comunidad de Madrid y tomo yo posesión de la alcaldía.
Y desde entonces, algo debe estar haciendo bien, ¿eh? Quiero decir, porque buenos somos los ciudadanos, y sobre todo en un lugar pequeño donde todo se sabe y donde, en este caso la alcaldesa, bueno, pues todo el mundo la conoce y sabe lo que promete, lo que cumple, lo que no cumple, estas cosas, ¿no?
Bueno, y además en estos momentos tan difíciles, porque que no se nos olvide que hemos pasado desde el 2007-2008 los peores momentos de cara a política, no solamente a nivel local, autonómico, estatal, es decir, todos lo hemos pasado fatal económicamente, hemos tenido que tomar medidas muy difíciles, nada fáciles de cara a los vecinos y vecinas. Pero bueno, ahí hemos estado y bueno, y si la gente sigue confiando en uno es porque al final yo creo que se hacen las cosas bien. Es verdad que se podrían hacer mejor y todo es mejorable y seguramente que habrá gente que lo pueda bordar, pero no es fácil, no es fácil.
Bueno, hay muchísimos trabajos de los que es casi imposible desconectarse. Me voy a poner yo como ejemplo, los periodistas, que es que estamos a la que cae las 24 horas del día. Claro, ser alcaldesa es un poco lo mismo, es llevarse muchas veces los problemas a casa, que no sé yo esto en casa cómo sienta.
Bueno, llevarse los problemas a casa, recibir a la gente en casa, esto es un pueblo, y yo recibo mucha gente en el ayuntamiento, pero en mi casa también.
Ah, sí.
Porque bueno, pues
son vecinos que tocan el timbre de pronto y dicen,
claro,
alcaldesa,
mira,
que aquí
cuando
vengo.
Uno está pasando un momento difícil en tu vida y no es nada fácil que la gente tome esa decisión de irte a tu casa, porque hay muchas personas que incluso se avergüenzan, fíjate qué duro, de tener que pedir para comer o de buscar un puesto de trabajo que ya pasa el tiempo y no lo encuentran. Bueno, pues creen que tienen que dar un paso más y si es en tu casa. Y luego yo tengo a mi madre viviendo conmigo, que además los pone café y está encantada de hacer de secretaria.
Madre mía.
O sea, que al final,
o sea, que hay
verdad...
dos alcaldesas, casi, casi. La alcaldesa oficial y la alcaldesa madre, digamos, ¿no?
Al final es muy difícil desconectar cuando vas a la compra, cuando vas a la peluquería, cuando das un paseo y vas andando. Es difícil desconectar porque los vecinos y vecinas, pues hombre, consideran que tienen que hablar contigo y preguntarte en ese momento. Pero yo eso lo veo muy bien. No, uno no es político, es que lo hablábamos antes de entrar, uno no es político cuatro años o ocho años a ratos, uno es político y se hace político porque le gusta, porque considera que tiene que escuchar a sus vecinos y eso es lo que a mí me gusta.
¿Cuándo se dio cuenta usted de que la política era lo suyo?
Pues mira, yo llegué a política por una cosa muy rara, muy extraña. Un día se presentó el alcalde de aquel entonces, Miguel Aláez, a mi casa con el primer teniente alcalde y cerraban las listas al día siguiente y se había descolgado una persona que querían por primera vez que fuera una mujer y esa mujer que llevaban se había arrepentido a última hora. Y entonces alguien dijeron, bueno, pues venga, Carmen Mari, seguramente que quiere. Y yo me quedé loca y dije, mira, pues no, de verdad, os lo agradezco y tal, pero no. Pero en aquel entonces mi padre dijo que yo no podía decir que no al alcalde del pueblo y mi padre me empujó. En aquel momento, es verdad que nosotros venimos de una generación de ese respeto a lo que te decían
tus
padres. Y entonces, bueno, pues si mi padre decía que yo tenía que irme con el alcalde y firmar los papeles,
pues ahí vamos.
Pues allí que me fui. Y al día de hoy, pues mira, esto fue en 1987, al día de hoy estoy aquí. Hice dos momentos en mi vida política. Primero una temporada de 12 años, me marché. Y luego he vuelto y no sé si me voy a volver a marchar, porque hay mucha gente que le avergüenza cuando lo preguntan, ¿tú qué eres de profesión? ¿Político? Bueno, es que los políticos tenéis que iros y veniros. Yo no creo en eso. Creo que uno es político a lo largo de los años, se ha ido formando a lo largo de los años.
Que la experiencia es un grado también,
como tú, periodista,
claro.
Y si además te gusta y además crees que puedes seguir aportando, ¿por qué te vas a marchar?
Así que esto de la limitación de mandatos, para nada.
Yo es que no creo en ello. no creo en ello. Y además no creo en esto de que tenga que venir alguien 8 años,
marcharse,
y ya he hecho mi eso y me voy. ¿No? Hombre, sí que me parece que lo que no debe hacer uno es cuando llega, como ya se cree que está ahí, no hacer nada o hacer cosas que no debe. Que eso es lo que ha ocurrido. Nos llevamos y nos confiamos y hacemos cosas que no debemos, y claro, eso sí que no estoy de acuerdo.
Decía usted que se han pasado momentos muy complicados. Evidentemente los años de la crisis han sido muy duros para todos los ayuntamientos, porque al final es el último eslabón, verdad que es el más cercano al ciudadano, pero es el que sufre al final los recortes de todas las administraciones que tiene por encima. Pero también han sido momentos muy duros porque la profesión del político se ha desprestigiado mucho. Y ha llegado un momento en que parece que es que uno es alcalde y es casi casi un maleante. ¿Esto no le ha llevado alguna vez a pensar, yo para qué me he metido en este lío? ¿Por qué no agarro la maleta y me voy a mi casa y me dejo de follones?
Yo hago una broma a mis amigos todos los días. Digo, antes el alcalde era don Miguel, don Nacho, no sé qué. Y ahora, ¿dónde va esta...? Lo que quieras añadir, la tonta esta, la...
Ya.
Es decir, es verdad que ha llegado un momento que hemos perdido muchos valores en el camino. Mira, lo que yo te decía antes, por ejemplo, de los padres, del respeto y tal, son cosas que hemos ido perdiendo, y a mí me da muchísima pena. Me da muchísima pena el llegar a perder estos valores tan importantes, porque al final, si uno lo bueno o malo que puede dejar a sus hijos, a su generación, pues son estos valores que estamos perdiendo en el camino. Y entonces me he liado y no me acuerdo muy bien de tu pregunta.
Si alguna vez ha tenido ganas de decir que les den a todos, que ya está bien,
pero son momentos,
y me voy a mi casa.
Pero son momentos muy pequeños.
Ajá.
A mí me gusta mi profesión, me gusta de verdad. Creo que además hay un componente de ayuda hacia las personas que lo pasan mal. Y yo, fíjate, en eso creo que he hecho un esfuerzo por ser empática con los mayores, que cuando tienen problemas, ser empáticas con las personas que no tienen trabajo, ser empática con todas esas personas que tienen un sufrimiento, que te vienen a contar. Y entonces, bueno, pues enseguida se me quitan las ganas y estoy.
No, además ahí estará la alcaldesa madre, ¿no? Diciendo,
mi
Carmen
madre,
Mari,
no, mi madre
que
sí
no
que,
tiene
que,
la toalla, por eso.
No, mi madre, mi madre, hombre, el cansancio, lo que decíamos, muchas veces estos trabajos no son de 8 horas, no desconectas nunca, es difícil, las llamadas son a las 6, a las 7, incluso de madrugada, porque hay problemas en los municipios, y entonces, bueno, no es fácil, y mi madre sí que me considera que se me está yendo la vida, ella dice, se te está yendo la vida en el ayuntamiento, pero bueno, yo entiendo que a mí me gusta, que puedo aportar mucho, que puedo seguir trabajando con ganas e ilusión, porque mira, lo importante es no es perder ni las ganas ni la ilusión. ¿Sí? Una vez que las pierdes, sí, es que uno ya tiene que cambiar de aires. Pero mientras que uno tenga esas ganas, esa ilusión, y además tenga la experiencia para poderlo hacer, ¿por qué no?
¿Y qué es lo que le gustaría hacer el día de mañana, cuando ya la política... En fin,
irme a vivir a la playa.
Ah, ¿alguna en concreto?
Mi padre era de Cantabria, y yo conocía... siempre que íbamos a Santander, no podíamos ir a otro lado. Y ya de repente, ya siendo jovencita, descubrí el Mediterráneo. Y fue como un cambio.
Hombre, uno mete el pie y no se le queda congelado, claro.
Sí, no, y el color no tiene nada que ver, el agua de la playa no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, pues yo creo que ya me he cansado de pasar frío, que ahora me hace mucho frío.
Hombre, y tanto, y empieza la nieve, cuidado, todavía no, este año hemos tenido un año en la sierra así flojito de nieves.
Desgraciadamente para todos y todas, tengo que decir, porque al final la nieve es muy importante, que nunca se nos olvide, el agua tiene que llenarse luego con los pantanos. El de Guadarrama da penita verlo, aquí estamos en invierno, entonces es necesario que empezara a llover y a nevar.
Ah, ya, pero luego me caen estas nevadas de sopetón, y la alcaldesa tiene que ponerse las botas de goma, muchas veces, me imagino, ¿no?
Y bueno, y luego, pues ya sabes, el nivel... de exigencia hoy en día de muchas personas es que la puerta de tu casa tiene que estar limpia ya. Es verdad que los medios que tenemos, los municipios pequeñitos de la sierra, Guadarrama, Lomonino, Cercedilla, Collao Mediano y tal, son unos medios, yo en mi caso, dos palitas. Claro, para limpiar un término municipal como el de Guadarrama, que son 50 kilómetros cuadrados, pues hombre, no es fácil, no se puede hacer en el minuto. Pero bueno,
a lo mejor
al
ayudas
final,
para comprar una pala cada uno de los vecinos de Guadarrama.
Al final, mira, lo importante es que nieve. Entonces, y luego que ya vamos sorteando el tema de la nieve.
Bueno, sé que hay un proyecto que le hace muchísima ilusión, entre otras cosas por lo ha puesto usted en marcha, que es el desarrollo de la ciudad del Mayor.
Sí, estoy encantada. Mira, una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años en política, pues yo te digo que en política uno no se termina nunca de formar y de escuchar, por eso lo de los 8 años a mí me hace mucha gracia, es qué realmente tú quieres dar a los ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas. Yo, en mi caso, yo siempre llamo vecinos, vecinas.
Sí.
¿No? Entonces, yo después de escuchar en muchísimos años, hombre, he visto lo importante que es que tu pueblo des unos servicios de calidad, y que se mantengan y que se aguanten, que con la crisis ha sido difícil. Pero ahí estamos. Pero luego hay otro punto, y es el que nos ha traído la crisis. Es la cantidad de familias que todavía siguen sufriendo por no tener un puesto de trabajo estable. Y eso ha traído muchísimo sufrimiento, y que no se nos olvide. Y al día de hoy todavía, Guadarrama, en un momento antes de la crisis teníamos, no llegado nunca a 300 desempleados, y hoy estamos rondando entre los 700 y 800. Es decir, que algo pasa. Que
hay,
todavía
hay que buscar
hay mucha gente,
alguna solución.
Entonces, entre que los mayores están ahí y que sabemos que vamos a ser una sociedad de mayores y que vamos a tener que prepararnos para ello, que no nos estamos preparando. El otro día, hace 2 semanas, se buscaba una plaza en Guadarrama, que tenemos muchísimas residencias, y no encontrábamos una plaza para una persona. Es decir, pues hay que ir preparándose, y hay que ir preparándose para que nuestros mayores, primero, estén bien atendidos desde el minuto cero. Sí. Ya sabemos que al principio los mayores no necesita que les hagas todo, pero sí que necesitan compañía, que no se nos olviden.
Sí.
Es verdad que son autónomos, ¿y la compañía? ¿Hay alguien que hable con ellos? ¿Hay alguien que haga algo? Es verdad que desde los hogares del mayor estamos haciendo muchas cosas. Pero los mayores no son un ente diferente. A ti te gusta salir, tomarte un café con tus amigos, charlar, reírte, que venga tus
pues
hijos.
Pues exactamente lo mismo cuando tienes, pues,
cuando
80,
tienes 80 años.
Pues claro.
Y luego, pues en esa ciudad, aparte de que podemos cuidar al mayor desde el minuto uno, pues cuando luego ya sean dependientes, también tengan esa seguridad de que se los cuida. Y en un entorno tan maravilloso como es Guadarrama, que es la entrada al Parque Nacional.
Bueno, y con un aire estupendo para respirar.
Y para poder hacer infinidad de actividades. Es decir, es verdad que estos proyectos ya están más enfocados a la zona de la playa y del buen tiempo, pero Madrid es un sitio que da mucho, que en Madrid, que nunca se nos olvide, tenemos 6 millones de habitantes, que Guadarrama está muy bien comunicado, que en 25 minutos estás ahí, para hospitales, para teatros, para cualquier cosa que se nos ocurre, y queremos postularnos. Llevamos trabajando ya un año muy duro, estamos a punto ya de sacar a licitar ese, porque primero tenemos que calificar los terrenos, y bueno, sé que es un camino largo, pero es un camino que lo tengo ya muy muy,
muy marcado,
y espero que que voy a ganar las elecciones, estoy segurísimo, pero si no gano las elecciones, que las personas que estén ahí al frente no lo olviden, porque este puesto, este proyecto trae consigo 600 puestos de trabajo directos.
Pues casi dejaría a Guadarrama, nada, con un paro muy bajito, claro.
Este proyecto lleva incluso una cátedra de una universidad, que ya se está hablando con algunas, para formar a gente en geriatría.
Bueno, dentro de un ratito estará aquí Nieves Ortiz con ese cuestionario rápido que hace a todos los alcaldes o alcaldesas que pasan por el programa. Es un cuestionario que vamos a dejar para después del informativo, porque esta conversación es muy interesante, pero me voy a adelantar. Voy a hacer una pregunta casi de Nieves Ortiz. Si ahora le abro yo el bolso, ¿qué lleva dentro? Alcaldesa.
Pues mira, llevo el monedero, un paquete de clines, no siempre, que tengo muy mala cabeza para los clines, las gafas de sol, y siempre tickets por ahí caídos, y luego una barra de pintalabios solo y exclusivamente.
¿Y el teléfono móvil?
Bueno, eso le llevo siempre en el abrigo o en la mano.
¿Cuántas veces lo mira al día?
El teléfono móvil bastante, porque bueno, ahora como casi todo es por WhatsApp,
claro,
me tienes que estar como muy ahí, y sí que le miro bastante.
¿No lo quita por la noche el sonido o no?
No. Un alcalde, lo que hemos dicho antes,
tiene que estar ahí alerta.
O alcaldesa las 24 horas del día.
¿Qué tal se lleva con la oposición? Digo, a nivel personal, no ya político.
Decirte tristemente para mí que después de tantos años, este mandato ha sido un mandato tremendo y duro. en el que la empatía personal habría por su ausencia. Yo creo que todos están buscando la manera de quitarme del medio, no saben cómo, y pensando que si me dejaban de hablar todos, pues a lo mejor...
Ya.
Entonces son muy pocos con los que tengo empatía, porque al final no tiene nada que ver la política con la persona,
claro.
Y eso sí que lo he vivido siempre con el resto, y tengo muy buenos amigos de otros partidos políticos que siempre estarán ahí y tendrán un huequecillo en mi corazón.
Bueno, vamos a seguir hablando con Carmen Mari. ¿Podemos?
Sí, sí.
Carmen Mari Pérez del Molino, alcaldesa de Guadarrama, lo vamos a hacer después de que escuchemos las noticias. ¿Me parece?
Bien.
Escuchamos
Encantada.
Las noticias, después hablamos un ratito y llega Nieves Ortiz con ese cuestionario. Y veremos a ver qué es lo que ha preparado hoy.